La chilena María Teresa Ruiz es una de las 5 científicas ganadoras del prestigioso premio que cada año otorga la Fundación L'Oréal UNESCO. María Teresa Ruiz es astrónoma. En 1997 ganó en Chile el Premio Nacional de Ciencias Exactas y desde el 2015 preside la Academia Chilena de Ciencias, siendo la primera mujer en ocupar este cargo. A sus 70 años de edad, María Teresa Ruiz está en la cúspide de su carrera y ha inspirado a muchas otras mujeres en el campo de la astronomía. Esta semana vino a París para recibir este premio, dotado de $100,000, y pudimos conversar con ella de ciencia y de estrellas. Bueno, pues primero, enhorabuena, María Teresa Ruiz. Muchas felicidades.
Muchas gracias. Para mí es un tremendo honor recibir este premio. Que como todo premio, uno siempre, por lo menos yo digo, bueno, ¿y por qué yo? Que no, tremendo honor. Pero también en este caso, en este premio, es una responsabilidad. Porque en realidad es un premio que lo que busca es dar visibilidad al trabajo científico de las mujeres, el aporte que hacen al avance de la ciencia. Y eso es algo que hace mucha falta. Porque en realidad, si tú te fijas en la historia de la ciencia, no aparecen muchos nombres de mujeres. Y la verdad es que han habido muchos aportes de mujeres importantes a la ciencia, a la teoría incluso básica, y en astronomía hay cuentos muy conocidos de un grupo de mujeres que partió con el estudio de las estrellas, ¿no? Y para saber qué es lo que son y de cómo se clasifican y por qué son así y no asá. Todo eso lo hicieron mujeres, y era un grupo de mujeres que ni siquiera le podían pagar en Harvard porque estaba prohibido contratar mujeres, entonces las pagaban como equipo de... como calculadoras. Y además el que las eligió, que era el director, encontró que las mujeres eran buenas para eso porque éramos mucho más detallistas y teníamos más paciencia, porque había que clasificar 400,000 estrellas, pero hablábamos mucho. Entonces se consiguió puras mujeres que tenían problemas de audición o eran de plano sordomuda. Y ese era el grupo de Harvard que realmente hizo unas contribuciones impresionantes. Incluso las bases de la mecánica cuántica partieron de allí. La escala de distancia del universo partió de un trabajo de Henrietta Leavitt, ahí que descubrió un método que los astrónomos siempre están buscando cómo medir distancia, para medir distancia, que dio la pauta para saber que la galaxia que nosotros estamos, la Vía Láctea, no es todo lo que hay cientos de miles de millones de galaxias en todo el universo y todo eso gracias a este trabajo de mujeres que trabajaron en el 1900 por allá, ¿no? Entonces, este premio lo que hace es mostrar el trabajo de mujeres hoy en día, el aporte que hacen a la ciencia, con la esperanza de que no se olvide mucho. Y por eso que también le tratan de dar mucha visibilidad en la prensa y estamos una semana aquí haciendo cosas que tienen ese objetivo y por lo menos en mi caso fueron equipos de fotografía, de video a Chile a hacer el trabajo visual, digamos, que puedan mostrar y todo ese tremendo esfuerzo y después la ceremonia para eso, para visibilizar. Entonces es una responsabilidad porque uno queda un poco con el papel de modelo, de role model, como se dice en inglés, y de tratar de incentivar a jóvenes, a niñas, a dedicarse a la ciencia y mostrar que en realidad si uno es científico, pues tiene una vida perfectamente normal, socialmente hablando, tener familia, tener amigos, tener y además poder hacer ciencia, digamos.
María Teresa Ruiz, quien también es profesora y directora del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, se hizo célebre por descubrir hace 20 años una de las primeras enanas cafés, un objeto celeste que vino prácticamente a su encuentro.
Mira, las estrellas enanas cafés son objetos que son como planetas gigantes, o sea que no son estrellas. Y precisamente, un objeto que tiene menos de más o menos 70 veces la masa de Júpiter, que a uno le parece mucho, pero para las estrellas es poquito, no puede tener reacciones nucleares, que es lo que hace brillar las estrellas. Y por muchos años los astrónomos teníamos la tremenda duda de si existirían objetos en el universo que fueran de masas entre la masa de Júpiter, que era el planeta más grandote que conocíamos, y la masa de la estrella más pequeña que uno pudiera imaginar, que tenía como 70 veces la masa de Júpiter. Y no encontramos ninguna razón por la cual no debían existir. Entonces empezó todo un grupo de la astronomía, astrónomos de todas partes, a buscarlas con distintos métodos, en forma muy sistemática y tomando fotos del cielo y en distintos colores, porque se suponen que eran muy rojas, etcétera. Y como en el año 97 empezaron a salir muchos candidatos y muchos de ellos fueron, y varios de ellos, no muchos, un par de ellos fueron confirmados en Anas Cafés porque tenían esta característica que eran muy rojos, etcétera. Yo estaba trabajando en otro tema, yo estaba trabajando en enanas, en estrellas muertas, esencialmente, en el cadáver de una estrella como el Sol, que se transforma en un objeto pequeño como de tamaño de la Tierra, muy denso, y que se va enfriando simplemente. Y a mí me interesaba en particular ver, encontrar las más frías de todas, porque esas me daban, podían servir como un cronómetro para medir la edad del sistema donde existía ese particular objeto. Porque como se le conocíamos más o menos a la tasa en que se van enfriando, tú ya encontrabas que no había ninguna que fuera más fría que un cierto límite, te decía ya, bueno, no ha tenido tiempo para enfriarse más, quiere decir que esa es la edad. Y en astronomía uno siempre está tratando de descubrir algún sistema, alguna manera de estimar edades, masas, cosas, porque no tenemos el lujo de poder trabajar con nuestro laboratorio está por allá lejos y siempre sacamos conclusiones en forma indirecta. Entonces, y resulta que yo estaba trabajando con mis enanas, con estas estrellas que se llaman enanas blancas, que son los cadáveres de estrellas, y lo que me encontré una noche observando fue con un objeto que no se parecía para nada en una estrella muerta, no sabía lo que era, y después, bueno, viendo mejor el espectro y todo, la distribución de energía, me di cuenta que lo que era una enana café, uno de estos. Y bueno, para entonces ya había un par ya que se conocían, pero esta fue lejos la que se podía. Bueno, lo más raro es que la haya descubierto sin buscarla. Yo siempre he dicho, ella me vino a decir hola, porque yo estaba trabajando en otro tema, se me atravesó en el camino. Y lo que el efecto más importante para mí fue que también me cambió un poquito el foco de mi investigación. Y me empecé a trabajar en Anas Café, a colaborar con otra gente para darnos cuenta de cómo eran, etcétera. De partida hay todo un rango de enanas café, de unas más frías, otras más calientes. De hecho, las más frías que hemos encontrado, que son las más difíciles de encontrar, son muy parecidas a Júpiter en su distribución de energía y todo, qué materiales tienen. Y eso a mí por lo menos me hace pensar que no hay ninguna diferencia entre enanas cafés y planetas. Algunas andan dando vuelta en torno a otras estrellas como los planetas, otras andan solitas como la que yo encontré, que anda por su cuenta. Hace muy poco han encontrado planetas, o sea, como el tamaño de 5 veces el tamaño de Júpiter, que igual es chico, también andando solo por el espacio. Entonces, yo creo que son más o menos el mismo tipo de objeto. Y hoy en día estoy todavía trabajando en ellos, tratando de entender, por ejemplo, qué pasa, buscando también planetas en otras estrellas y buscándolo en lugares donde, en torno a estrellas que más o menos conocemos algunas características, por ejemplo, si son muy pobres en metales. Nosotros llamamos metal a cualquier cosa que no sea hidrógeno y helio, todo el otro elemento es metal. Y eso nos puede enseñar algo sobre el planeta. Por ejemplo, a lo mejor las estrellas con muy alta metalicidad tienen más planetas o menos, para poder entender, digamos, los procesos. Realmente tenemos que buscar lo que llaman en inglés benchmarks, o sea, buscar planetas en estrellas, en sistemas que le conocemos la edad, por ejemplo, para saber si, o en sistemas en que le conocemos la metalicidad, como te decía, o lo que sea, tratar de deducir cosas para poder estudiarlos después y ver si el planeta mismo muestra diferencias, ¿no?, en una estrella, en otra, si son más abundantes, menos abundantes. De hecho, la gran sorpresa que nos dieron los primeros planetas que encontramos, cuando digo encontramos todos los astrónomos, digamos, eso eran varias colaboraciones en el mundo, nos dieron una tremenda sorpresa, que encontramos que eran como Júpiter, incluso más grande que Júpiter, pero súper cercano a la estrella. Y eso era como totalmente contra lo que uno pensaba, porque un planeta como Júpiter, congelado, grandote, lleno de gas, pegado a la estrella, se le iba a evaporar eso, pero rápidamente, ¿no? No se podía haber formado ahí. Entonces, la conclusión es que se formó por allá lejos, así como se formó Júpiter, pero ha emigrado hacia la estrella, y que probablemente eventualmente va a desaparecer la estrella. Entonces, hay todo un tema ahí con la migración de los planetas que parece ser hasta aquí que el sistema nuestro es bien especial. No es la tónica, lo que vemos es que más bien los sistemas planetarios son más raros que el nuestro, que, o sea, más distintos al nuestro. E incluso estos nuevos planetas que anunciaron ahora, esos planetas son todos muy, muy cerquita a la estrella. Algunos de ellos, como la estrella es muy chiquitita, muy débil, muy fría, uno puede acercarse mucho más a la estrella y todavía tener un ambiente agradable para la vida. Entonces hay varios de ellos que podrían tener agua líquida.
María Teresa Ruiz llamó a esa enana marrón Kelu 1, que significa rojo en mapuche. Dos décadas después, el estudio de las enanas cafés permite conocer mejor a los exoplanetas, los cuales son más difíciles de observar al ser más pequeños. Ahora bien, ganar este prestigioso premio es también un aliciente para las mujeres que quieren dedicarse a la astronomía.
Bueno, si les interesa la astronomía, que se le pongan todo el empeño como le puse yo. Yo no era ningún genio, solamente mucho entusiasmo. Y traten de hacerlo porque es una área en la cual algunas de las habilidades propias de las mujeres son realmente muy importantes, ¿eh? Es decir, yo creo que todas las mujeres tenemos las mismas capacidades que los varones para muchas cosas, pero muchas veces el estilo de hacer las cosas o qué cosas son las que no somos más detallistas, somos, y en las grandes colaboraciones que son lo que se da ahora en ciencia, las mujeres somos súper importantes porque somos más buenas para comunicar y eso hace que las colaboraciones funcionen mejor. Así que no, yo creo que el mundo necesita más mujeres en ciencia y en particular en astronomía.
Escuchábamos a María Teresa Ruiz, ganadora por la región de América Latina del Premio por las Mujeres y la Ciencia que otorga la Fundación L'Oréal UNESCO.